Sí, yo creo que esa película de María Cano fue un poco como la misma figura de María Cano, y tal vez como parte de la historia de nuestro país, como heroica y trágico a la vez, ¿no? Sí, ella repetía mucho una frase que, si no estoy mal, es o de Godard o de Truffaut, ¿no?, alguno de los de la Nouvelle Vague, que decía, es que cada plano es un compromiso ético y estético. Y de ahí se va a Francia, siguiendo un poco los pasos de Marta Traba, que era como su gran ídolo, y lo que ella quería era hacer historia del arte y pintar y ser artista plástica. Y decía ella, porque lo que yo quiero contar es la mujer rebelde, ¿no? Esa mujer que es independiente. Yo creo que ella era siempre muy fan y seguidora, y nos hablaba mucho de Virginia Woolf, de la habitación propia, y de que cómo ella, pasara lo que pasara, tenía que trabajar y tener su propia oficina, lo que sea.
Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia. Un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos. Un podcast
hecho en Colombia.
Hola, un saludo para toda la gente que está conectada siempre aquí con Hecho en Colombia, el podcast que hacemos sobre el cine nacional en el Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTVC. Para el episodio de hoy tengo un invitado muy especial, muy querido, Matías Maldonado. Él es actor, dramaturgo, director, ha actuado en teatro, televisión, una carrera de más de 40 años, como nos va a contar ahorita. Seguro muchos de ustedes lo recordarán por personajes en estos últimos años, pero también por algunas de sus obras de teatro, como Pinocho ante la Comisión de la Verdad, y otros montajes que ha estado haciendo durante los últimos años, muy interesantes, de los que seguramente también vamos a hablar en este episodio. Y nos convoca a esta reunión el día de hoy la película María Cano, una película que, como todo el contenido que presentamos en este podcast, está disponible en nuestra plataforma rtvcplay.co. María Cano es una película dirigida por la cineasta pionera en el documental y en el cine en Colombia, Camila Lobo Guerrero, que falleciera el año pasado, el 2025, lamentando mucho su pérdida, pero queda toda su obra, todo su legado, y por eso estamos aquí hoy con Matías, un poco para hablar sobre la película, sobre el legado de su madre, sobre su carrera y, bueno, sobre el oficio de hacer cine y televisión, que es el medio en el que Matías pues ha estado involucrado desde hace muchos años. Bienvenido entonces, Matías.
Hola, Daniel, muchas gracias por esta invitación. Me siento muy honrado y muy contento, porque además me parece fantástica esa plataforma de RTVC, todo el contenido que tienen. Buenísimo, muy contento acá.
Así es, hace poco estábamos hablando con Pedro Adrián Zuluaga, que es profesor universitario y docente, y hablamos de justamente la importancia que tiene la plataforma, ¿no?, donde hay todo este contenido de cine colombiano, del que a veces no tenemos mucha claridad y que no lo tenemos muy presente. Nuestra historia del cine colombiano es muy rica, y en eso Camila Lobo Guerrero, tu madre, ha sido pues una pionera, y fue, además de ser la primera mujer que dirigió un largometraje, pues fue pionera en el documental, en el largometraje, pero también en el quehacer del cine, ¿no? Una persona que influyó mucho en el medio, tuvo que ver con Focine, seguramente con todas las leyes que vinieron después, con el Ministerio de Cultura. En fin, una mujer que siempre estuvo metida no solo en el cine, sino también, por supuesto, en la televisión. Y pues creo que la plataforma RTVC Play 1, de las cosas que hablábamos con Pedro, pues una de las bondades es tener ese catálogo disponible de cine colombiano, dentro de las cuales está esta gran película, como hablábamos ahorita hace un rato antes de empezar a grabar, María Cano. María Cano narra la historia de esta mujer, María Cano, que fue pues una revolucionaria, una mujer lideresa social, que en la segunda década del siglo pasado pues lideró los derechos de la lucha por los derechos de los trabajadores, la lucha por los derechos humanos, por la igualdad de género. Una mujer, digamos, muy adelantada a su tiempo, que fue castigada muy duramente. Y en esta película, pues Camila nos cuenta toda la historia de esta mujer, que fue María Cano. Empecemos, Matías, antes de meternos a hablar ya de la película, contémosle a la gente un poquito acerca de tu trayectoria en el cine, en la televisión, de alguna manera, pues, de la mano de tu madre desde muy joven, ¿no?
Sí, como que yo me crié en el mundo del cine y en el mundo de la ficción, y luego vendría el teatro, etcétera, pues porque era mi madre. En tiempos recientes ella estuvo haciendo un libro que yo le ayudé como en la revisión, en la reescritura, y supe muchos como detalles de su vida que le había oído a lo largo de los años, pero que en ese proceso de escritura como que logré entenderlos ya en una perspectiva como... de la totalidad. Y uno de esos era un hecho curioso. Ella empezó haciendo cortometrajes de documental y luego de ficción. Y uno de sus cortos, que fue, creo que, Soledad de Paseos, del año 78, cuando me puse a ver, año 78, en abril del 78 estaba rodándolo. Yo nací en marzo del 78, el 22 de marzo. Entonces, gracias un poco a la escritura de ese libro, me di cuenta que un mes después de yo haber nacido, ella estaba en el set rodando. Ella sintió, sobre todo en esos momentos, un poco de pánico de la maternidad, sobre todo cuando nació mi hermano, que era mayor, como que... yo quiero hacer cine, quiero hacer mis películas y no quiero quedar como encerrada en la casa a ser simplemente madre. Pero eso lo digo como para explicar un poco cómo fue que yo me crié en ese mundo, digamos. Hay muchas fotos que yo a veces pongo incluso en mi dossier o cosas así desde chiquito al lado de una cámara. Pues porque además fueron los años en que ella estuvo más activamente trabajando en televisión y en cine pues, y luego en televisión. Y gracias a su trabajo en televisión como directora de arte de una telenovela en el año 80 y pico, 87, que se llamaba San Tropel, telenovela que fue bastante exitosa en su momento.
Icónica,
sí,
por supuesto.
Y ahí necesitaban un niño para que hiciera el papel de monaguillo. Y entonces yo, pues, me ofreció mis servicios y ahí empecé a trabajar en esa novela, y después vinieron muchas otras cosas. Yo tenía apenas como 8 años cuando hice esa novela. Después de eso, claro, mi mamá y mi papá pensaban que yo tenía que estudiar y no dedicarme como a esos los niños actores que terminan no siempre muy bien, ¿no? Como estilo Betty Davis o esos personajes de Hollywood, o Macaulay Culkin, el pobre angelito que se vuelve una celebridad a los 11 años. Y entonces como que dijeron ya no más lo de la televisión, no más. Y ahí empecé a hacer teatro, primero en el colegio, luego ya más profesionalmente. Mi formación fue como en literatura, como en la escritura. Estudié literatura en la Universidad Nacional. Pero ahí me hice muy amigo y pupilo de una persona que fue fundamental para mí, que es Humberto Dorado, actor, pero también guionista y dramaturgo. Y con Humberto, durante unos 10 años casi, trabajé a diario. Todas las mañanas nos veíamos de 7 de la mañana a 1 de la tarde a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Y ahí como que entendí el oficio de la escritura, del guión y del teatro. Luego me fui a estudiar teatro en Brasil, etc. Y desde hace unos 15 años... que empecé a explorar la dirección, porque antes de eso era solo la escritura y actuando, y ya dirigiendo teatro, pues formé un grupo que es el Teatro del Embuste, que tiene ahora una sala en el centro de Bogotá, y ahí pues desarrollamos nuestros proyectos en general escritos y dirigidos por mí.
Ahí vamos a llegar más adelante, pero bueno, digamos que de alguna manera empezaste trabajando con tu madre desde muy joven, tanto en San Tropel como... pues apenas recién nacido, ella haciendo esto, digamos que es como una relación ahí simbiótica con el cine, pero también con tu madre. Sé que han trabajado en otros proyectos. Pero recordémosle a la gente que está oyendo este podcast un poquito quién fue Camila. Camila, y ya me corregirás, pues fue estudiante de Bellas Artes acá, empezó estudiando en los Andes, después se fue a París, y es en París, si no estoy mal, donde ella se emancipa y se enamora del cine, más con la Revolución de Mayo del 68 y viviendo todo este clima artístico allá, pues es donde yo creo que ella dice, yo lo que quiero es hacer cine.
Sí, ella cuenta, pues primero, claro, estaba su pasión por las bellas artes, por la imagen, y cuando estuve aquí, en un momento como muy especial, no solo del país o del arte en el país, sino en particular de esa facultad de arte recién creada, que fue originalmente dirigida por Alejandro Obregón, y donde después entró Antonio Roda
y González.
Y Marta Traba, y sus compañeros de y con quien era su gran amiga era Beatriz González, y un año más abajo Luis Caballero. Sí, era como un momento donde había como una efervescencia del arte moderno, que de alguna manera ya le abrió mucho el espíritu, ¿no? Y de ahí se va a Francia, siguiendo un poco los pasos de Marta Traba, que era como su gran ídolo, y lo que ella quería era hacer historia del arte y pintar y ser artista plástica. Y según contaba, le pareció aburridísima lo que había escogido, porque era historia del arte y arqueología. Entonces era una cosa como datar los cuadros según los pigmentos y según una cosa como mucho más científica que no era de su interés. Y ahí ocurren las revueltas, como bien decías, las revueltas de mayo que cambiaron, pues, muchas cosas, sobre todo las mentalidades de las gentes, ¿no? Y ahí eso coincidía con el final de sus estudios en historia del arte. Y ella contaba cómo fue, paradójicamente, fue en París que descubrió Latinoamérica, ¿no? Como yo creo que pasó mucho también en la literatura y en la música.
En general, el exilio termina dando esa mirada a muchos, a muchos de los que regresamos.
Sí.
O hasta los que se quedan, siempre terminan viviendo con ese fantasma.
Y claro, como somos unos países tan aislados, y lo éramos aún más en esa época, hace 50, 60 años, no se sabía nada de lo que estaba pasando en Brasil, o en Argentina, o en Cuba. Y en Brasil, Francia, en París, pues empieza a ver el cine, por ejemplo, de Tomás Gutiérrez Alea, cubano, o de Glauber Rocha, el brasilero, y según contaba ella, como que al ver eso dijo, pero es que nosotros los pobres también podemos hacer cine. Como entender que se podía, porque para ella el cine era o lo de la nueva ola francesa y de, en Europa, o las cosas gringas de Hollywood, pero como la posibilidad de contar nosotros nuestras historias. Y ahí contaba ella que un buen día le apareció un peruano, que decía, un peruanito así chiquito, indiecito como todos nosotros, y le dice, vea, es que quiero hacer una película. Él venía de estudiar en Roma o algo así, quiero hacer una película, pero yo no sé francés, necesito a alguien que me traduzca. Era un joven como ella, y hay un señor que nos va a prestar la cámara, pero usted me puede ayudar, por favor, para... Sí, claro. Entonces fueron a pedirle la cámara prestada a ese señor, y cuando les abrió la puerta, ese señor era Jean-Luc Godard.
Ni más ni menos. Y
entonces, sí, pues que era además el ídolo en ese momento. Y según conta de madre, fue como entender, pero si este peruano puede hacer una película, él que es más bajito y más indio que yo, ¿sí? Porque claro, era esa visión también un poco de que eran los blancos altos, grandes, los que podían hacerla.
Y hombres también.
Y hombres. ¿No? Entonces fue como una abrir los ojos, y ahí estudió cine en la Universidad de Vincennes. Y sí, se decidió por ese camino, como para contar las historias. Primero a través de la imagen, porque su acercamiento creo que fue antes que nada plástico y visual, y luego sí ya la dramaturgia y las otras partes del cine.
Hablemos un poquito, ya que mencionas, terminas con este punto, digamos, de un poco el concepto de donde nace un poco el lenguaje cineasta de Camila. Lo hablábamos hace un rato, como en María Cano vemos un lenguaje, digamos, muy cuidado, muy maduro también. Yo te decía que una de las cosas que me sorprendió gratamente fue ver la factura de la película, como un lenguaje muy redondo en todo el sentido de la palabra, como que no sentí que había cabos sueltos, sentí que tanto el guión, por supuesto, que vamos a hablar ahora de él, pero como dices, de alguna manera sentí eso en esa película también, ¿no? Cómo la imagen está tan cuidada, cómo los planos, cómo la manera de contar la historia, esas tomas, digamos, que no son directas, sino de abajo del balcón, donde se ve el personaje, pero se ve eso a través de las cosas del balcón. como un lenguaje maduro y un lenguaje trabajado y un lenguaje elaborado del cine, digamos, de la cámara, que no es algo tan fácil de hacer y de encontrar tampoco. Digamos que mucha gente cree que grabar es poner una cámara en algún sitio donde se vean los que están saliendo y ya, pero justamente creo que las grandes películas y los grandes directores lo que logran es, a través de una mirada única, que no tiene que ser rebuscada, pues lograr contar una historia. Para mí, María Cano, esta película, me impresionó y me sorprendió mucho eso, ¿no? La factura y el lenguaje. Háblanos un poco, tú, pues, que trabajaste tantos años con ella y que, pues, creciste además viéndola de ese desarrollo y esa madurez de llegar a ese lenguaje propio de la cinematografía de ella, que además lo viviste, pues, en carne propia ya en la película que hicieron juntos.
Y ella repetía mucho una frase que, si no estoy mal, es o de Godard o de Truffaut, ¿no?, alguno de los de la Nouvelle Vague, que decía, es que cada plano es un compromiso ético y estético, ¿no? Y decía también, cada plano va a existir por primera y única vez, aunque todos sabemos que no hay nada nuevo en este mundo, pero cuando yo como director hago un plano, ese plano no existía antes, ¿no? Ni va a existir después, es único, realmente único. Y en ese sentido cuenta, ¿no? Y cada detalle del plano cuenta. Ella se horrorizaba un poquito como con el esquema de grabación, ya sea de la televisión o del cine gringo, pues son distintas maneras de coger la escena y varias cámaras, y se rueda toda la escena a varias cámaras y después uno va escogiendo. No, como que para ella uno de los momentos más importantes era una vez estaba el guión y ya se iba a filmar, hacer como el decoupage que hablaba en francés, porque pues su formación era francesa, pero que es como el desglose de la escena en planos, ¿no? Y es decir, para este momento debería ser este plano, no se puede contar de otra manera, ¿no? No se puede contar en plano general, tiene que ser un primer plano o tiene que ser un plano X o Y. Y cómo es el plano, y el plano es por un lado el encuadre, es decir, como la, digamos, la composición, que creo que era una de sus grandes pasiones, la composición del plano en lo plástico, es decir, en las dos dimensiones, como si fuera un cuadro de pintura, pero también la puesta en escena, el utilizar la arquitectura y el espacio como un elemento narrativo también. Ella empezó haciendo sus primeras cosas cuando compró una cámara de Super 8, empezó a formarse como camarógrafa, filmando la arquitectura. Se casó con un arquitecto, que era mi padre, que tenía un placer muy grande por la arquitectura y por usar la arquitectura dentro de la construcción del plano, ¿no? Los espacios, es distinto el personaje pequeño en un espacio gigantesco, cómo es la relación del personaje, digamos, con el espacio. Utilizar todos esos elementos como narrativamente, porque finalmente son cosas que cuentan, ¿no? Generalmente uno no lo piensa. Quien tiene un acercamiento más, pues digamos, lego, como sea, piensa que es, sí, lo que dices, poner la cámara y grabar y que se vea y que se oiga. Pero aquí es un poco pensar la relación del personaje en el espacio, la relación con el cuadro. Entonces creo que esa era la gran pasión de ella, y en María Cano fue como poder darse el lujo de muchas cosas en ese sentido. Por un lado, la arquitectura de la época, la reconstrucción de la época. Ella, aparte de cineasta, fue directora de arte, entonces tenía una pasión muy grande como por la decorado, etcétera, la dirección de arte, pero también la arquitectura, esas edificaciones, todas las estaciones de tren. Es, yo creo que hay un componente arquitectónico muy importante en esa película.
Sí, así es, lo hay, y una de las cosas que justamente también me llamó la atención desde un primer momento en la película, bueno, la película empieza, digamos, que en los 60, si no estoy mal, y rápidamente hace un flashback a 1920 y pico, 26, creo que es, pues, en los años que ocurrió digamos, la historia que nos cuenta la película, la historia de María, cómo fue todo su proceso de liderazgo con la lucha obrera, con los trabajadores. La película, digamos, que narra un poco cómo ella se va emancipando y adquiere una voz, y a través de esa voz empieza a viajar por el país, ¿no? Entonces ahí es cuando viajan a Ciénaga, viajan también a Boyacá, y ahí en todo eso que cuentas, pues se puede ver muy claramente, claro, estamos hablando también de una película que se grabó hace un poco más de 30 años, no había la tecnología que había hoy, no había la facilidad, pero se ve justamente todos esos recursos de la dirección de arte, de la plaza muy bien cuidada, ¿no? Es que en esa época todo era en madera, entonces eso se ve claramente, no hay como cosas que uno diga, uy, es que esto es de otra época. Creo que en eso fue muy, muy, muy juiciosa. Y en una de las primeras escenas, si no estoy mal, en la casa, pues me llamó mucho la atención, por ejemplo, el uso de los jardines como parte de la escenografía, ¿no? Que es una toma donde ella está hablando hacia la cámara y llega Frank Ramírez, pero está de fondo la casa, pero al lado izquierdo hay una planta con unas hojas muy grandes, pero está pronto allá atrás un poquito el balcón. Como que realmente se siente eso en la cinematografía. Y es un disfrute para el espectador. El tema de los trenes, por ejemplo, que también fue algo que me impactó y dije, pucha, es que verdad que aquí habían trenes, ¿no? A nosotros, los que crecimos en otra época, alcanzamos de pronto a ver el tren pasando por la 30, pero no fue como la generación de nuestros padres, que se iban a Santa Marta, que se iban a Ciénaga, que se iban por el país. El tren funcionaba, era un medio de transporte, que eso no nos tocó a nosotros. Y yo creo que eso es algo que la película también logra de una manera majestuosa. Es una película que para mí también, y eso me impactó mucho, cómo está hablando de las mismas cosas que estamos hablando hoy. Es una locura, o sea, el tema de las mujeres, el tema, pues, del nada más ni nada menos ahorita del salario mínimo. ¿Cómo esas eran las peleas de ellas? Que nos tienen que pagar lo justo. Es que no tenemos que trabajar 8 horas y descansar 8 horas. Y todo lo que se sigue discutiendo, que uno dice, pues, pucha, ¿hacia dónde vamos? Pero quiero que me cuentes un poco, si recuerdas algo, pues, de esa época en la que se hizo la película. Tú ya debías tener unos 10 años, yo creo, más o menos. Pues es una película que, como dices, fue revolucionaria también, en el sentido de que fue una película que contó con presupuesto, con Focine, que pudo rodar, digamos, tranquilamente, sin estar austera, digamos, en que es que nos toca escoger aquí o allá. Y por eso mismo, pues, es una película que tiene escenas como la de las bananeras. Es una escena que contaban en una entrevista con 100 extras, que tocó convencerlos para que se tiraran al piso. Este tipo de anécdotas. ¿Qué recuerdas de toda esa época de la película?
Sí, yo creo que esa película de María Cano fue un poco como la misma figura de María Cano, y tal vez como parte de la historia de nuestro país, como heroica y trágico a la vez, ¿no? Porque María, como bien recuerda, son los años 20. María tuvo una existencia política de más o menos del año 26 al 28, 29. Son muy poquitos años los de la actividad política, que hace 7 giras nacionales, que es además el momento, el final de la hegemonía conservadora y el surgimiento de las, o no surgimiento, pero afianzamiento de las luchas sociales y sindicales, las huelgas de los ferrocarrileros, de los braceros del Magdalena, y que termina con la huelga de los trabajadores de la United Fruit Company, y que culmina con la masacre, y con la masacre de las bananeras, que es la gran debacle. Viene el final de la carrera política de María en el año 28, ¿no? Que es las bananeras. Y ella vive hasta los años 60, 64, 60, y no me acuerdo bien cuándo muere, 60, por ahí, 64, 67, es decir, casi 40 años de silencio. Y un poco la película de María Cano, a su vez, fue de las últimas películas que se hicieron en la época de Focine, que era la empresa de estatal de fomento del cine. Las últimas fueron La Estrategia del Caracol, María Cano y Rodrigo de. Y después de eso vino un periodo afortunadamente más corto de silencio, de que no se vuelve a producir nada. Y de alguna manera yo lo hablaba con mi madre, claro, mucho menos dramático, pero como el destino de ella había sido un poco semejante al de María Cano, en el sentido de los años 80 fueron tremendamente activos para ella. Hizo primero con su música Otra Parte, era el primer largometraje de ficción que se estrenaba en salas, que hiciera una mujer. hizo María Cano, es decir, todo, 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 y logró tener un gran presupuesto, era la película más cara en su momento, con 100 extras, como bien decías, porque eran los 100 vestidos que había, ¿no? Entonces todas las escenas máximo podían tener 100 extras. Y después de eso, y se acaba Focine y queda, como creo yo que pasa mucho en el subdesarrollo, ¿no? Y en vez de acumular las experiencias, terminan perdiéndose y yendo al olvido, que fue lo que pasó con buena parte de su generación. Pero me fui por otros lados, no era tanto esa la pregunta.
No, pero me interesa eso porque justamente nos da una mirada y una visión de lo que era el cine y de lo que ha sido el cine en Colombia y de lo que significó esta película.
Sí, era un enorme desafío para ella por un rodaje especialmente largo, si no me equivoco, como quien dice, 11 semanas. Puedo estarme equivocando, pero eran casi 3 meses. Ahora los rodajes son de 4 semanas, ya es un milagro, ¿no? Por todo el país, con todos esos extras. Y era un poco su posibilidad de hacer justicia con ese personaje que la venía acompañando desde hace mucho tiempo, que era María Cano. Ella, según contaba, fue en París que descubrió el personaje de María Cano leyendo uno de los libros, un libro del que fue su como compañero político, Ignacio Torres Giraldo, Los Inconformes. Y ahí, cuando lo leyó, dijo, yo quiero hacer algo sobre María Cano, quiero hacer algo sobre esta mujer. Pero pasaron 20 o 30 años hasta que pudiera hacerlo. Y fue como entender ese personaje, un poco tratar de sacarlo de la mitología de la izquierda, ¿no? Y de los socialistas, en donde no se podía hablar nada de como del lado humano. Me acuerdo que hubo bastantes críticas de gente del partido, etcétera, de por qué es que María Cano fuma si ella no fumaba, o por qué se besa con Ignacio Torres Giraldo si ellos no. No, hay esa cosa un poco mojigata que siempre ha tenido la izquierda, que tiende a veces a considerar que como esos líderes como si fueran ángeles que no tienen como pulsiones humanas. Entonces era sobre todo como el acercamiento con una mujer, porque claro que lo que le fascinaba a ella también era su lado femenino, no solo las luchas sociales, que como bien lo dices, es totalmente de actualidad. O sea, cuando uno ve la gran lucha de María Cano y del Partido Socialista Revolucionario, fueron los 8 horas de trabajo, que todavía ahora seguíamos discutiendo lo que sí debe ser o no, 100 años después.
Una locura. Que paguen lo justo, sí. Que haya buenas cosas en implementos en el trabajo. Cuando ella se vuelve, cuando se retira un poco de la movilización, pues que empieza a trabajar en una fábrica, vemos como una de las, no, es que nos tienen que dar unas sillas, o sea, sí, cosas sí, sí, que todavía hoy seguimos peleando que son ridículas realmente. Pero ahí podemos ir para la siguiente pregunta, que lo es como terminas la intervención, y es justamente eso, ¿no? El valor para mí, el título del podcast que pensé es Camila Lobo Guerrero y María Cano, Mujeres Rebeldes. Y creo que ahí lo definiste tú como de alguna manera tu madre, para mí, también encarnó un poco ese papel, ¿no? De la mujer revolucionaria que transformó desde su lado y desde su arte, pero pues fue una mujer realmente revolucionaria, valga la redundancia, porque pues fue la primera mujer que empezó a hacer documental, fue la primera mujer que dirigió. Vemos como en esta película pues trabajaron muchas mujeres en la coescritura, y siempre fue de alguna manera como su lucha, ¿no? También en los años 90, en esa época que dices que hubo un poco de silencio, pero también estuvo dirigiendo arte, quizás fue de las primeras directoras de arte de televisión ya en grandes canales. Cuéntanos un poquito acerca de esta pulsión y de esta lucha de Camila, justamente eso, ¿no? Por abanderarse de la mujer y de las luchas que seguimos dando hoy, las luchas de género, ¿no? Cosas que también es un tema completamente actual, es una locura. A veces como el tiempo no pasa, o pasa, pero seguimos hablando de las mismas cosas.
Y yo creo que mi madre siempre tuvo muchos conflictos con los militantes de las causas, o sea, con los comunistas o las feministas, ¿no? Su relación era difícil, áspera con las feministas.
Los sismos.
Sí.
Cualquier sismo.
Sí. Pero creo que era una feminista, digamos, de la acción, como que le costaba un poco de trabajo la teorización de eso y la...
Como dijo por ahí Juan Manuel Roca, no era de un ismo carnetizada, no tenía que estar carnetizada.
Exactamente.
En esa época era así, ¿usted tiene carné o no tiene carné?
Sí, y coge de verdad, sigue esa línea. Exacto. O no. Pero sí como del feminismo de la acción, es decir, de hacer cosas, no solo ella por hacer, digamos, lo de ser la primera en hacer muchas cosas. Yo creo que hay una cosa muy importante, un aporte que creo que es crucial, y es ser la primera mujer en hacer ficción. En hacer ficción, porque es en tratar de darle voz a las mujeres. Ella sostenía mucho como, claro, la mujer pues siempre estará, en las películas siempre hay una mujer, pero siempre es la mujer de, es la mujer de alguien, pero cuando es la protagonista y lo que se narra es la lucha de una mujer por lograr algo, y en su primera película, que era Con su música, otra parte que era un enfrentamiento de madre e hija, músicas, y entonces como la lucha de la hija por encontrar su voz propia como música independiente de la de su madre, y luego María Cano, que es la luchadora pues por excelencia, ¿no? La mujer rebelde por excelencia. Luego Nochebuena, que escribimos, donde el personaje fundamental es Rosario, que es la mujer que se enfrenta contra toda la rancia oligarquía de su familia bogotana, corrupta, etc. Y la última cosa que escribimos y que nunca logró filmar, pero era un largometraje de ficción, sobre una niña en la Chía, donde ella creció en los años 50, en la época de la violencia, una niña que se rebela contra... pues contra las cosas chiquitas contra las que se puede rebelar, pero básicamente contra el cura de ahí de la parroquia, y contra como ese sectarismo y esa negación del cuerpo femenino y de la menstruación y del deseo y de todas esas cosas. Y decía ella, porque lo que yo quiero contar es la mujer rebelde, ¿no? Esa mujer que es independiente. Yo creo que ella... era siempre muy fan y seguidora, y nos hablaba mucho de Virginia Woolf, de la habitación propia, y de que cómo ella, pasara lo que pasara, tenía que trabajar y tener su propia oficina, lo que sea, y su propio carro. Me acuerdo, anécdota boba, pero que ahorró y ahorró y ahorró para comprarse un carro, y al fin se lo compró, pero duró como 6 meses parqueado el carro porque no tenía plata para la gasolina, y no le iba a pedir plata a mi papá para la gasolina, ¿no? Pero era como de esas cosas de la independencia, no una cosa simbólica, sino real, una independencia real. Y creo que lo que hizo ella, sí, fue pues conquistar esos espacios sin pedirle permiso a nadie, sino aquí llegamos.
Sí, así es, creo que así lo hizo, y por eso deja esa huella tan tremenda y tan grande que seguramente perdurará por mucho tiempo en nuestra historia, en la historia del cine nacional, pero también en la historia de las mujeres de este país. Creo que, como dices, el símil es totalmente al lugar. Termina siendo una figura de alguna manera como lo fue María Cano, ¿no? Una mujer a su manera, pero eso, lo mismo, una verdadera luchadora, una mujer que abrió camino, que abrió caminos que todavía se siguen abriendo, como sí. Dices, ¿no? Y para las mujeres todavía no.
Sí, es que hay una cosa que ella decía mucho, y es que las mujeres, cuando hablamos y decimos las cosas, dicen, es que grita mucho, es que pelea mucho. Pero era como eso, o sea, hay que gritar, hay que decirlo, y sí, juzgarán que es que somos gritonas, que somos... pero era una cosa de afirmarse, de no pedir permiso, tanto permiso.
Y es eso, yo creo, ¿no? Dejar de ponernos es que es mujer, es que es hombre, es que, y que por esto entonces uno actúa de una u otra manera. Y yo creo que eso es lo que se está tratando justamente en esta época pues que están dando las luchas LGTBI, Q+, y todos los grupos feministas, activistas, pues de que al final todos somos lo mismo y todos estamos en el mismo lugar y nos interesan las mismas cosas, ¿no? Que por otro lado está las fuerzas oscuras que siguen tratando de dividirnos y de seguir marcando eso, como lo vemos ahora en el hemisferio norte, pues de seguir segregándonos y de seguir dividiendo, y que es terrible que a estas alturas de la vida estemos luchando por las mismas cosas, ¿no? O sea, eso es, yo ayer viendo la película pensaba, pucha, qué locura, es que esto es lo que acaba de pasar hace 2 meses, o que está ocurriendo, ni siquiera, o sea, el tema del salario mínimo, o sea, es una locura. Entonces yo creo que en eso también de alguna manera Camila fue una visionaria. Y ahí pues quiero que nos acerquemos ya un poco al final, pero tú ya lo ibas anticipando, y es, hablemos un poco de los últimos años de Camila. Si bien yo tuve el placer de que compartiéramos, hoy atesoro esas comidas que tuvimos, de poder hablar con ella y estar, digamos, cerca, que si no fueron muchas, esos momentos pues fueron muy gratos, porque eso, ¿no? Una persona muy inteligente, muy abierta, sin ningún tipo de ego, que otra persona podría pensar, no, pues ella va a estar sentada sobre él, que es que yo soy la primera mujer, justamente todo lo que acabas de decir que no era, que la gente que la conoció seguramente sabrá que era una mujer completamente dulce, abierta, cariñosa. Y es eso, ahora que lo mencionaste, creo que en alguna de esas charlas salió uno de esos proyectos que estaban entre manos de ustedes escribiendo. Y es eso, ¿cómo fueron estos últimos años de Camila? ¿Qué proyectos hay ahí? Y seguramente qué cosas se van a hacer, porque me imagino que estás con ganas de que esa película se haga y poder continuar con ese legado, ¿no?
Sí, hay muchos proyectos que quedaron un poco a mitad de camino, otros más desarrollados, que espero que se culminen pronto. Ella en los últimos tiempos, aparte de su labor como creadora, también tuvo una labor como gestora, y trabajó en el Ministerio de Cultura en la Dirección de Cinematografía hace comienzos de los 2000, pero lo traigo a colación porque era un poco de lo que hablábamos al principio. Siempre la sensación que tuvo ella y tantos cineastas, de que el gran problema es el cuello de botella de la distribución, no se podían ver las producciones nacionales. Entonces desde el ministerio ya hizo un programa que se llamó Las Maletas del Cine Colombiano, y que consistía en llevar el cine a todos los pueblos, y que es un poco de alguna manera lo que este podcast creo el sentido, que es finalmente llevarlo a todos lados. Y luego, pues, posteriormente a eso, pues estuvo trabajando también como desde el lado de la gestión, dirigiendo primero una sociedad de guionistas, donde logró la publicación de los guiones, de muchos guiones del cine colombiano, y una sociedad de directores audiovisuales, por trabajar los derechos de los realizadores. Y paralelamente a eso, porque pues no lo puede evitar un artista, pues siguió desarrollando sus proyectos. Por un lado, escribió un libro que esperamos que ya este año comienzo se lograse editar, un libro con sus memorias.
¿Quedó terminado ese libro?
Terminado.
¡Uy, qué bueno!
Quedó terminado.
Tremendo.
A mí me decía cada rato, porque ella hizo una primera versión y luego yo le dije, bueno, si me permites que lo reescribamos juntos, pues. Y entonces yo a veces me embolataba y me decía, Matías, me voy a morir y no lo hemos terminado. Entonces, no, un momento, va. Y bueno, alcanzamos a terminarlo y vivió un tiempo más antes de eso. Sí, entonces por fortuna es una cosa concluida. Hubo un guión de ficción que ganó premios de guión, pero que nunca logramos el de producción. Entonces quedó ahí. Pero que está ese guión. Y hay un proyecto que era realmente en el que estaba más metida y muy, muy entusiasmada, porque de alguna manera como que resumía un poco toda su vida, toda su trayectoria. Cuando ella llegó de París en el año 71, el primer trabajo que tuvo fue en el Ministerio de Educación, en la Oficina de Radio y Televisión Educativa. Y le tocaba hacer unos audiovisuales aburridísimos, con estadísticas y con mapas y con, digamos, muy poco audiovisuales, ¿no? Y entonces le propuso, ¿por qué no hacemos un pequeño documental piloto como de ayudas audiovisuales para los maestros? año 71, digamos, además con en cine, ¿no? Ni siquiera había el video ni nada de eso. Logró convencer al equipo, que era un momento además como glorioso del Ministerio de Educación, cuando el ministro era Luis Carlos Galán, y se fue al Chocó. La primera cosa que hizo, primera y única porque la echaron, fue una cosa sobre el oro en el Chocó, el oro del Chocó se llamaba, sobre la industria, entre comillas, de la extracción del oro. Y ahí se iba para el Chocó a hacer eso, descubrió que estaba embarazada, pero no le dijo a nadie. Porque le dijo, entonces no me van a dejar ni ir al Chocó, ni me van a dejar cargar la cámara, ni nada. Y se fue ella con la cámara, un sonidista y un asistente, y ahí grabó todo eso. Tuvo varias semanas en el Chocó, no solo en Quibdó, sino por el Atrato y por el San Juan. Y luego regresó, editó eso y ya la barriga le fue creciendo y tuvo que pedir licencia para dar a luz. Y cuando volvió le dijeron, no, es que aquí no, mujeres.
Embarazadas no aceptamos aquí.
Y entonces salió del ministerio y nunca supo nada de esa película, porque eso era del ministerio. En el año 2022, más o menos, lo llamó un amigo que era el del archivo de la Cinemateca Distrital. Le dijo, mire, Camila, aquí hay una cosa que dice El Oro del Chocó, dirección Camila Lo Guerrero. ¿Usted sabe algo de eso? Entonces fue a la Cinemateca y vio los rollos que llevaba 50 años sin saber de eso.
Sí.
No tenían sonido. No sé si ella no se acordaba si era que no habían alcanzado a ponerle el sonido o si era una copia. En fin, son 23 minutos más o menos de material ya editado, filmado por ella, sin sonido. Y entonces su proyecto en el que estaba en los últimos 2 años ya estaba financiado y con productora y como bastante avanzado. Era un poco un viaje no tanto geográfico como espiritual y como biográfico, digamos, de regresar a ese material, regresar a ese lugar, a ver quién era ella hace 50 años. Un poco volviendo también con la metáfora del silencio, ¿no? Que hablábamos de María Cano, de ella o de este país y de ese material. Un material que quedó silenciado. Y una realidad social que además sigue siendo silenciada, ¿no? Pues el horror de la explotación y demás del Chocó en el año 70, que no es muy distinto a lo que ocurre ahora. Digamos que ahora se ha agravado por la violencia, el narcotráfico, las economías ilegales, etc. Entonces, era un poco juntar ese material de archivo con como el documental de la búsqueda de los protagonistas de entonces y con, porque el acercamiento de ella siempre fue como a través de la ficción, con hacer unas puestas en escena, digamos, de ella, una actriz que hiciera de ella a los 27 años yendo al Chocó a filmar, como una especie de matrushka, como de muñecas rusas de una...
Hermosa.
Sí, como la ficción metida dentro del... la llamaba un poco un documental sobre una ficción, ¿no? un registro documental de
medio falso documental, pero
sí, un poco. Y en esas estaba, ella se iba a ir al Chocó como quien dice 2-3 semanas después de que se murió, es decir, no alcanzó a ir, pero lo tenía programado el viaje para ir a filmar unas cosas que todo el mundo decía, mamá, pero tiene 83 años que se va a meter al Chocó. No importa, yo voy. Ella estuvo siempre lo que fuera coger una cámara e irse a filmar era su pasión.
Y murió muy activa, ¿no? Digamos que hablábamos de eso, que también, pues, yo creo que eso, pues, también es una buena manera de irse, pues, todos nos vamos a ir como hablábamos, pero qué bueno poder estar uno activo hasta el final, ¿no? Eso, echando chistes, hablando, haciendo planes, que, pues, no a todo el mundo cuenta con esa suerte, ¿no?
Sí, no. A ella le dieron el año anterior a morirse, sí, en el 2024, un premio de la Academia de Cine, el premio Macondo de toda una vida. Una cosa así.
Hermoso, estaba en la ceremonia, fue hermoso.
Sí, es un discurso muy sentido, pero después le decía a la gente, a mí me da como pena con los de la Academia, me da un poquito de vergüenza, porque ese premio siempre se lo dan a la gente que ya se va a morir, que está muy, muy en las últimas. Y yo no me pienso morir, a mí me falta todavía hacer un par de cositas. Y bueno, no alcanzó, pero digamos que su espíritu siempre fue de falta otra cosa, eso de retirarse. Ella nunca concibió la posibilidad de retirarse. Aunque claro que el cuerpo no le daba en ciertos aspectos y tal, pero
si la cabeza está, yo creo que ese es la naturaleza de los artistas, ¿no? Uno siempre va a estar creando algo con lo que pueda, con imaginando, pensando, escribiendo, dictando, grabando, ¿no?
Sí, claro.
No, pues Matías, qué conversación tan entrañable. Gracias de verdad por el espacio y por el tiempo. Sé que no debe ser fácil, pero bueno, ya lo teníamos conversado, era un espacio que también teníamos que tener y creo que se haya dado así ha sido muy lindo porque de alguna manera es un homenaje que yo también quiero hacerle a Camila por todo este legado que deja y pues la conversación ha sido realmente entrañable, todos los datos que nos has contado sobre ella creo que quedan ahí. Entonces pues nada, gracias de verdad por el tiempo y por este espacio y bueno, seguramente vamos a seguir viendo muchas más cosas tuyas y ojalá podamos ver algunos de estos proyectos, que yo creo que seguro también va a ser así, ¿no?
Sí, seguro que sí, ahí saldrán más cosas. Y a ti muchas gracias por la invitación, porque sí, ahora que se murió, como que yo antes me costaba un poco de trabajo hablar de mi mamá, porque pues uno no, como que sonaba un poco raro lo de que es que mi mamá, pero ahora he tenido como la posibilidad por homenajes o retrospectivas o cosas que se le hacen de volver a ya verla no tanto como, no únicamente en la esfera como doméstica y familiar, sino como un personaje y sí, creo que es un personaje que vale mucho la pena y así que gracias por mantener también de alguna manera vivo ese legado, por usar una palabra un poco pomposa, pero bueno.
No, de acuerdo, así es. Creo que esa es la idea de este podcast, pero creo que también esa es la misma naturaleza un poco de la obra. Y ahí están invitados entonces a que pasen por nuestra plataforma rtvcplay.co, vean María Cano y a buscar toda la obra de Camila, que yo creo que se debe conseguir por ahí, ¿no? Esos primeros cortometrajes, con su música a otra parte.
De Nochebuena y algo de los cortometrajes y de las cosas que hizo también en televisión, ¿no? Tanto de documental sobre todo, están por ahí. Otro de los proyectos es un poco tratar como de unificar la búsqueda de esas cosas, ¿no? Ella tenía una página que quizás, porque está por ahí en YouTube, no sé qué, en Vimeo, otra, pero como centralizar de algún modo.
De acuerdo. Yo creo que ojalá que podamos lograr algo y que en RTVC pudiéramos tener algunos de esas películas, de ese archivo para compartir con todos los colombianos que finalmente y con todo el mundo. Creo que es lo que queremos acá hacer en RTVC Play, en el Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTVC. Quiero darle las gracias nuevamente a Matías Maldonado, a Camila Lobo Guerrero, por supuesto, y a ustedes que escuchan este podcast, que se conectan cada semana con nosotros para enterarse un poquito más de lo que pasa detrás de cámaras, de lo que pasa en el mundo del séptimo arte hecho en Colombia. Entonces, invitados, una vez más, pásense a la página de rtvcplay.co, busquen ahí María Cano, denle play, disfruten de esta hermosa película y de todo el contenido que tenemos ahí para ustedes. Este año tenemos pensado hacer una retrospectiva con algunas de las películas que han marcado nuestra historia del cine colombiano. Ahí ya pues van a ir enterándose de los episodios, pero de algunas de ellas, como de Rodrigo, seguramente vamos a tener noticias. Cóndores no entierran todos los días. Realmente es un baúl con toda la historia del cine colombiano lo que tenemos ahí en la plataforma. Creo que la gente tiene que acercarse más y disfrutar de este contenido que hay, que tiene un valor histórico altísimo, además por supuesto del entretenimiento, que es lo que es el cine también. Entonces, bueno, sin más, les doy la despedida. Despido a Matías. Gracias, Matías. Un gran abrazo y a ustedes hasta la próxima y larga vida al cine.